Bienvenidas, bienvenidos queridos oyentes y amigos una semana más a este programa llamado Momentos Compartidos, un cajón del sastre en el que te puedes encontrar cualquier cosa, cualquier sección. Pues por ejemplo, sin ir más lejos, hoy repasamos en Recordando el Ayer a los payasos de televisión, a Gaby Fofó, Miliki y Fofito. En séptima fila, una de esas películas que todos recordamos en nuestra niñez, E.T. José Miguel Colmenero, la voz desde Lanzarote, nos contará un pequeño cuento. Hoy es primavera y, por ejemplo, en Mujeres de la Historia tenemos a Coco Chanel. Pero es que además, nuestra compañera Merche, con su sección ¿Sabías qué?, tenemos el Mix Mix de la Thermomix y, si nos da tiempo, nos reiremos un rato con nuestras tomas falsas. Estamos de nuevo aquí con todos vosotros para tratar de alegraros, para tratar de entreteneros y arrancaros una sonrisa. El equipo, como siempre, que está formado por Vicky, Merche, Sofía, Ana, Diego y un servidor, José Antonio Laboreo. Ya sabes, el grupo del taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que con mucha pasión y cariño cada semana te acerca estas diferentes secciones peculiares, curiosas, históricas, de todo hay, como en botica. Así que vamos a disfrutarlas ya sin más pérdida de tiempo. Bienvenidos a Momentos Compartidos.
Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha.
Hola, hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy, ¿nos estrellaremos? No. O mejor dicho, hablaremos de estrellas. Haremos preguntas muy curiosas con respuestas que seguro que nos enseñarán muchas cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién sé. Hoy vamos a admirar la noche, nos tumbamos y simplemente mirando al firmamento se puede ver miles de estrellas. Si además observamos con mayor atención, veremos que unas brillan más que otras. La unión de las estrellas más brillantes ha dado lugar a las constelaciones, que pueden reconocerse cada vez que se observa el cielo. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿vemos todos las mismas estrellas? Como la Tierra es redonda y gira sobre su propio eje en sentido oeste-este, únicamente podemos contemplar las estrellas que hay por encima del hemisferio en el que vivimos. Podemos imaginar la Tierra como un cuerpo situado dentro de una gran bola oscura, a la que llamamos esfera celeste. Los habitantes del hemisferio norte ven la constelación de la Osa Mayor, pero nunca la Cruz del Sur, que se contempla del hemisferio sur, donde no ven jamás la Osa Mayor. Quienes viven cerca del Ecuador pueden contemplar prácticamente todas las estrellas en una u otra época del año. Para continuar, seguimos hablando de estrellas, o más bien, de las estrellas. Pero esta vez os contaré que el Paseo de la Fama es uno de los destinos turísticos más importantes de Hollywood, donde no puedes girar la esquina sin encontrarte con algún famoso. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuándo, cuánto y cuántas? Pues sí, todas estas preguntas tienen su respuesta. El Paseo de la Fama mide unos 2 kilómetros 200, más o menos, de este a oeste. Nació en 1956, en la Cámara de Comercio de Hollywood, cuando su presidente, Stuart, propuso conservar la gloria de aquellos nombres que habían llevado el glamour de la ciudad a todos los rincones del mundo. En diciembre del 2013 había un total de 2.514. Cada una es de color rosa coral y tiene 5 puntas, bordeadas de latón y con el nombre del artista con un icono, correspondiente a la disciplina en la que haya destacado: películas, televisión, música, radio o teatro. En 2012, el precio de una estrella era de $30.000.
40 personas han rechazado su estrella del Paseo de la Fama, como Julia Roberts, Clint Eastwood y George Clooney. Y si de estrellas brillantes va la cosa, llegamos a un descubrimiento brillante, dirán muchos. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuándo aparecieron los primeros teléfonos móviles? Hacia 1980, y gracias a los ordenadores, los teléfonos pudieron prescindir de cables y convertirse en móviles. Un sistema de emisoras de radio de baja potencia conecta los teléfonos a una red de ordenadores que mantienen la cobertura de las llamadas. Y hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la historia, por Ana Contreras.
Hola. Soy Ana y os saludo un día más desde mi sección de Mujeres de la Historia, hoy con otra reina, la reina de la moda, Coco Chanel. Cuando Coco Chanel era interrogada por periodistas y curiosos acerca de sus orígenes, a menudo inventaba historias. Historias, por cierto, muy alejadas de una verdadera infancia que siempre quiso olvidar y que siempre le dolió recordar. Gabrielle Bonheur Chanel nació en la localidad francesa de Saumur el 19 de agosto de 1883. Su padre, Albert Chanel, era un vendedor ambulante que mantenía una relación con su madre, Jeanne Devoe, con la que no estaba casado. De hecho, se casaron un año después de nacer Gabrielle y tuvieron en total 5 hijos. El nombre de la niña fue puesto de manera improvisada, un bebé de poco peso con pocas posibilidades de vivir. La madre decidió darle el nombre y el apellido de la monja que se encargó del nacimiento de la niña. El inicio de la vida de esta mujer lo marcó la muerte de la madre cuando apenas tenía 6 años, a causa de una tuberculosis. Su padre ni se planteó hacerse cargo de sus hijos, que acabaron, por una parte, las 3 hijas en un hospicio y los 2 hijos en una granja en la que trabajaban a cambio de cobijo. Pasó nuestra protagonista unos años terribles en el orfanato hasta cumplir los 18 años. Y el cambio no fue a mejor. De ahí pasó a un internado en el que durante 2 años, aparte de tenerla recluida, la enseñaron cómo ser una excelente ama de casa. Por fin pudo abandonar el internado y se trasladó a vivir a Molins, a casa de una familia propietaria de una conocida mercería, donde empezó a trabajar haciendo arreglos de confección. Con el tiempo pudo independizarse y se mudó a una habitación con su tía Adrián, 2 años mayor que ella. Y pudieron ser más o menos felices diseñando juntas sus propios vestidos y sus originales sombreros. Como Coco acostumbraba a inventar historias sobre su vida, se barajaron muchas hipótesis a causa de su cambio de nombre, de Gabrielle a Coco. Pero parece ser que fue un repertorio de canciones que cantaba de forma desenfadada en un café de Molins ante la guarnición militar del 10º de caballería que albergaba la ciudad, la que decidieron cambiarle el nombre a Coco. Además de coser con su tía y cantar en bares, conoce a su primer amante, Étienne Balsan, un militar de 24 años de origen burgués, que la introdujo en la alta sociedad y le financió su primer proyecto empresarial, una tienda de sombreros en París. En 1910, Coco empezó a vender sus sombreros, el número 31 de la Guy Gambon, su nombre, Modas Chanel, su más emblemática tienda. En 1913, abre su segunda tienda en la ciudad francesa de Deville, frecuentada por la alta sociedad, y empieza a diseñar ropa además de sombreros. Entonces, Coco Chanel inventa el estilo sport alejado del encorsetamiento de la época. En 1915, con dinero y éxito profesional, decide abrir en Biarritz otra tienda, esta vez una boutique que se convertiría en la primera casa de alta costura de la firma. En 1923, al cumplir los 40 años, la gran diseñadora, para celebrarlo, inicia la comercialización de su emblemático perfume Chanel número 5, sin duda su número de la suerte. Por si fuera poco, en 1931 se embarcó en la gran aventura americana de la mano del dueño de la Metro-Goldwyn-Mayer. Su primera colaboración en una película de Hollywood sería En esta noche o nunca, en la que vistió a Gloria Swanson. A pesar de vestir a otras actrices, no terminó de encajar con su estilo. Tuvo que vivir la Segunda Guerra Mundial, que trajo tiempos difíciles a su firma, y pasó malas épocas de las que supo recuperarse y tener una clientela de lujo con reinas, aristócratas y actrices. La vida de Coco Chanel fue la vida de una mujer tenaz, provocadora, transgresora y, por encima de todo, una mujer trabajadora. Sus colecciones se inspiraron en su propia experiencia de vida, desde el orfanato de su infancia hasta el lujo de sus amantes ingleses. Coco Chanel trabajó incansablemente hasta el último día de su vida, el 10 de enero de 1971. Tenía 87 años. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hoy, en Historias para aprender, me gustaría contaros un cortito cuento sobre el miedo del león. ¿A que nunca habéis pensado que un león pudiera sentir miedo? Pues sí puede. Ya sabemos que está en la cima de la cadena alimentaria y que no tiene depredadores. Así que su mayor temor puede ser otro león. Bueno, este cuento se titula El miedo del león y dice así. En una lejana sabana africana andaba perdido un león. Llevaba más de 20 días alejado de su territorio y la sed y el hambre lo devoraban. Por suerte, encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. Raudo y veloz, corrió a beber de ellas para así paliar su sed y salvar su vida. Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas. «Vaya, el lago pertenece a otro león», pensó, y aterrorizado huyó sin llegar a beber. La sed cada vez era mayor, y él sabía que de no beber moriría. A la mañana siguiente, armado de valor, se acercó de nuevo al lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa del pánico, retrocedió sin beber. Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días, comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago, pasara lo que pasara. Se acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber y su rival, el temido león, desapareció. Este cuento viene a enseñarnos que la gran mayoría de nuestros miedos son imaginarios. Cuando nos atrevemos a enfrentarlos, acaban desapareciendo. No dejes que tus pensamientos te dominen y te impidan avanzar en tus propósitos. Hoy ha tocado este cuento tan cortito, que espero que os haya gustado. Y ahora me despido, hasta la próxima.
De cocina. ¡Mmm, qué ricas! El Mix Mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, esta semana en el Mix Mix de la Thermomix tenemos una receta fácil pero muy rica. No os hago esperar más, coger papel y lápiz y comenzamos. Hoy tenemos una receta para esas reuniones familiares o acontecimiento especial, crema de rape y gambas. ¿Qué te parece complicada? No me lo creo. Vamos a sacarle jugo a nuestra Thermomix, que para eso nos hemos gastado unos cuartos. ¿Que el rape está caro? Comprarlo congelado o aprovecha cuando tenga buen precio para congelarlo al vacío. Estos son los ingredientes. Para el fumet utilizaremos 500 gramos de gambas arroceras peladas y las cáscaras para el fumet. 500 gramos de cola de rape sin piel cortada en trozos y reservamos el hueso para el fumet y 1 litro de agua. Para la sopa, 60 gramos aproximadamente de zanahoria pelada y en trozos, 60 gramos de puerro, solo la parte blanca, 3 dientes de ajo, 50 gramos de aceite de oliva virgen, 50 gramos de brandy, 200 gramos de tomate natural triturado, una cucharada de arroz para espesar el caldo, una pizca de azafrán, sal y unas gotas de tabasco. Esto a elección del consumidor, pero quedará muy rico. Pon en el vaso las pieles de las gambas, el hueso de rape, agrega medio litro de agua y cuece 7 minutos a 100 grados, velocidad 1. Retira los huesos de rape y tritura los cuerpos de las gambas 30 segundos en velocidad progresiva. Cuela y reserva y tira los restos. Ahora vamos con la sopa. Con el vaso aclarado pon la zanahoria, el puerro, los ajos y trocea 3 segundos en velocidad 5. Baja los restos de las paredes, agrega el aceite y sofríe 6 minutos. Temperatura baroma, velocidad 1 y sin cubilete. Añade el brandy y evapora el alcohol durante 2 minutos. A temperatura baroma, velocidad 1, sin el cubilete por encima. Incorporamos entonces el tomate y el arroz. Cocina 5 minutos en temperatura baroma y velocidad 1 con cubilete o cestillo sobre la tapadera. Solo falta que eches el azafrán, la sal, el caldo del fumet y que programes 6 minutos a temperatura baroma, velocidad 1. Añade agua hasta que el vaso esté lleno en 1,5 litros y tritura 1 minuto en velocidad progresiva, de 5 a 10. Puedes agregar el tabasco, que dará ese toque picantillo. Vierte el pescado dentro del vaso, las gambas, el rape y cuece 1 minuto a 100 grados. Giro a la izquierda y velocidad cuchara. Con el calor quedará perfecto. Y el truco de esta semana es picar lechuga. Poned las hojas de lechuga lavadas en el vaso y cubridlas con agua, sin superar la marca del litro. Programad 4 segundos a velocidad 4. Escurrid la lechuga picadita con ayuda del cestillo y de un colador y secad o centrifugad la lechuga para quitar el exceso de agua. Y hasta aquí, amigos.
Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Hoy voy a recordar mi infancia y también la de muchos papás y muchas mamás, porque quiero que disfrutéis con unos payasos que nos hicieron muy, muy, muy felices.
¡Amiguitas, amiguitos! ¡Soy Gaby! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Muy bien, amiguitos! Ahora con ustedes, Popo, Piliki, Popito y familia.
¿Cómo están ustedes? Ese era el grito de guerra de estos payasos. Y no era menos la respuesta de cientos de niños que, como yo, gritábamos todos ¡bien! En aquellas sobremesas de los sábados. Eran principio de los años 70 y la televisión todavía se veía en blanco y negro. Pero antes de ser famosos, Gaby, Fofó y Miliki, a los que se unirían más tarde Fofito y Miliquito, es decir, los payasos de la tele, hubieron de recorrer un largo, largo camino. Los hermanos Gaby y Fofó, nacidos en Puente de Vallecas, comenzaron su carrera siendo niños, en plena Guerra Civil Española, actuando en el London Bar de Barcelona o, por ejemplo, en el Café Victoria de Madrid. Fofó tocaba la trompeta y era además la voz del grupo. Hizo famosas canciones que hoy en día todos conocéis, como Susanita, Don Pepito, La Gallina Turuleca y muchas, muchas, muchas más. Fue el más famoso de todos y por eso muchos nos quedamos muy tristes cuando descubrimos que había fallecido en el año 1976.
Muy bien, muy bien. Bueno, Fofó, ¿y por qué tú ahora no cantas esa canción tan linda que se titula La Polquita del Plim Plim?
Eso, voy a cantar La Polquita del Sin Sin.
No, Sin Sin no, Plim Plim.
Eso es Bim Bim.
Bim Bim no, Plim Plim, Fofó.
Plim Plim no, Bim Bim, Gaby.
No, mira, mira, Fofó, que te di una trompada.
¡Ay, Satanás! ¡Qué miedo me das!
No discutan.
Antes de ser conocidos en España, ya lo eran fuera de nuestras fronteras. Rodaron, por ejemplo, varias películas en México, Cuba o en Argentina. Su afición al circo les viene de sus padres, y de sus abuelos, y de sus bisabuelos, y de sus tataratatarabuelos. Vamos, hasta remontarse 200 años en el tiempo, cuando un miembro de la familia real sueca fundó el gran circo Fugó.
Muy bien, muy bien. ¿Ves qué contento estamos todos? Bueno, ey, Fofito, ven acá. ¿Por qué tú no hablas?
Es que cuando hablo se me luenga la traba.
No, no se dice se me luenga la traba. Se dice se me traba la lengua.
¿A ti también?
No, a mí no se me traba la lengua. Pero si tú me pones nervioso se me va a trabar.
Como os contaba antes, Gaby, Fofó y Miliki comenzaron a recorrer España con sus narices rojas en el año 1939. En 1946 les contrataron para 4 meses en Cuba y se quedaron allí 14 años, bueno, por toda América. Allí descubrirían la televisión, donde actuarían por primera vez en el año 1949. Fueron muy, muy conocidos, sobre todo a principios de los años 70 en toda Hispanoamérica, grabando muchos discos, rodando películas y realizando programas para la televisión. La casualidad quiso que regresaran a nuestro país con un contrato para trabajar en Televisión Española en el año 1973. Grabaron 13 programas y se marcharon a trabajar a México, pero fue tal el éxito que cosecharon en nuestro país que regresaron al plató Carpa de Televisión Española para seguir grabando más programas. Efectos cómicos, canciones, presentación de otros artistas, los mantuvieron durante más de 10 años en la televisión. Se fueron incorporando al circo nuevos miembros de esta familia, como por ejemplo Rodi, Rita Irasema o Emilio Aragón. Y la saga continúa hoy en día con los más pequeños, los Gavitos, y no podemos acabar repasando la historia de los payasos de la tele sin escuchar una de sus canciones. Con ella despedimos este bloque de Recuerdos del Ayer.
Bueno, ¿y qué canción cantamos?
¡Hombre, Fofó! Como en la tele, había una vez un tipo.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices de conseguir a un niño hacer reír.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
otra ciudad. Barcenas es Cristo, es magistral, sensacional. Barcenas es Cristo, somos felices de conseguir a un ingrato. Había una vez
¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merchi Iruzubieta.
Un saludo, amigos. Estamos en la sección ¿Sabes cómo y sabías qué? Vamos allá con unos consejos que espero que sean prácticos, como por ejemplo, ¿cómo callar un grifo que gotea durante la noche? Bien, pues os propongo dos soluciones. O amarrar una cuerdecita del grifo al desagüe para que el agua se deslice por la misma, o poner una esponja debajo de la gota para que amortigüe el ruido. No me digáis que no es sencillo el truco para lo molesto que es el ruidito. ¿Y cómo limpiar la chimenea sin formar ninguna suciedad? Bueno, pues hacemos un fuego como de costumbre y se echa en él unos puñados de sal, que es un magnífico disolvente del hollín y listo. Y ya que estamos con labores caseras, seguimos con otra solución para limpiar el horno de un modo barato. Encendemos el horno durante 20 minutos a temperatura suave, luego se apaga. Se pone un plato pequeño lleno de amoníaco en la estantería superior y en la inferior un cacharro grande lleno de agua hirviendo y se deja toda la noche. Por la mañana se abre el horno y se deja que se aire un rato antes de lavarlo con agua y jabón. De esta forma se limpia con mucha facilidad incluso la grasa más incrustada. Y para terminar este pequeño espacio dedicado a útiles sugerencias, os voy a comentar unas cuantas curiosidades como... ¿Sabías que las canas realmente no nos salen, sino que es el cabello el que se decolora? Al envejecer dejamos de producir melanina. ¿O que la predisposición a engordar es dos veces mayor en las personas que duermen poco? ¿O que las siestas de 20 minutos mejoran la concentración, el humor y la productividad? Y para finalizar, deciros que la risa aumenta la actividad de los anticuerpos en el organismo en un 20%, ayudando a destruir virus y células tumorales. Así que, amigos, los que podamos y queramos, a dormir la siesta y a reír, que es muy sano. Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, un nuevo espacio de personas y personajes curiosas o especiales, divertidas o terroríficas. O quizás ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas son personas o personajes. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Podemos sorprendernos simplemente con el nombre y la definición de esta profesión, youtuber. Son individuos que utilizan la red social de vídeos más grande del mercado digital, YouTube, para postear cualquier tipo de contenido que pueda resultar entretenido, desde vídeos de elaboración propia, en los que se les ve haciendo algo interesante, para un público concreto, como jugar a un videojuego o enseñando cómo peinarse como una it girl, generando así un gran número de reproducciones. De hecho, YouTube paga a sus youtubers de 90 euros a 1000 por día, dependiendo, por ejemplo, del número de visitas que reciban sus vídeos. Se trata del fenómeno youtuber que ha llegado y parece que con la intención de quedarse. Ha pillado a todo el mundo un poco por sorpresa. Sin embargo, los youtubers ya son un apoyo importante para las compañías a la hora de comunicar.
Aproximadamente en el último año, los seguidores de los más activos y originales youtubers se han multiplicado exponencialmente y se cuentan por millones. Muchos se ganan la vida con su canal gracias a la publicidad que perciben con sus enormes cantidades de visitas y suscriptores fieles, y ya se han convertido en unos acompañantes asiduos de los periodistas en viajes en los que se presentan videojuegos. ¿Sabías que de los primeros en el ranking español es el joven youtuber Rubén Doblas Gurdensen, conocido como El Rubius? Nació el 13 de febrero de 1990, en Mijas, Málaga. En Noruega, país materno, entabló a través de internet amistad con Miguel Ángel Rogel, más conocido como Mangel o Mangel Rogel, youtuber español que colabora de manera frecuente en sus vídeos, a quien conoció en persona en el año 2012 y con quien compartió piso durante un tiempo. Habla español, noruego e inglés de manera muy fluida. Cuando se estableció definitivamente en España, decidió estudiar animación y modelado 3D. El Rubius subió su primer vídeo a YouTube en el 2006 y desde este año hasta 2011, cuando decidió dedicarse en exclusiva a su canal, subía contenidos al portal de manera esporádica. Durante los años 2012 y 2013 trabajó junto a otros usuarios de la plataforma como Mangel Rogel, Panda, Loquillo o Maximus en VGames, la sección de videojuegos de Boomerang Live, actualmente llamada VLive. En el año 2014 hizo un cameo en Torrente 5, una comedia española protagonizada y dirigida por Santiago Segura. En el año 2005 concedió su primera entrevista en televisión, en concreto para el programa español Al Rincón de Pensar, presentado por Risto Mejide. En esta entrevista se trataron dramas personales que le emocionaron visiblemente, lo que tuvo una gran repercusión en las redes sociales, por ser la primera y única vez que se habló de su vida privada en público. Desde el verano del 2016, el youtuber participa en diversas campañas publicitarias de la bebida Fanta, realizada en España. A fecha de julio del 2017, el Rubius cuenta con más de 26 millones de suscriptores en su canal de YouTube, el Rubius OMG. Y sus vídeos han sido reproducidos más de 5 millones y medio de veces. En la red social Twitter tiene más de 9 millones de seguidores y en Facebook más de 7 millones. Y es que al día, sus comentarios y sus análisis sobre diversos videojuegos, mezclados siempre con una diferenciadora gran dosis de sentido del humor, le generan unos ingresos medios de más de 500 euros. Escuchamos cómo se desenvuelve este joven pero experimentado youtuber.
Hoy estamos en el Super Mario Odyssey, el nuevo juego de nuestro querido Mario. Y como veis, estamos aquí en la ciudad y llevo jugando bastante, ¿vale? Espérate que se nos ha dormido Mario.
¡Mamma mía!
¡Está soñando en italiano, tío!
¡Mamma mía!
Vale, se nos acaba de poner una paloma en la nariz. Mario. Quita, coño. Vale, pues lo más novedoso de este Super Mario es que tenemos esta gorrita, ¿vale? Bueno, este me he puesto yo un sombrero mexicano, ¿vale? Porque me ha dado la gana. Pero lo que mola de esta gorra es que tiene su propia personalidad, ¿vale? La puedes lanzar y usar de plataformas y puedes convertirte en dinosaurio si quieres. O puedes convertirte también en un chomp. O sea, básicamente te puedes convertir hasta en tu abuela si quieres. Así que nada, vamos a explorar un poco esta ciudad, ¿vale? A ver qué se cuece por aquí. Let's go, baby. O sea, es que me puedo convertir hasta en electricidad si me da la gana. ¿Quieres saltar a la comba? Hombre, por supuesto, compañero, a ver.
Y sí, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro espacio con una persona que no conocíamos, o tal vez sí, la próxima semana más y mejor.
Había un hombre sentado en la esquina de una calle, con una gorra a sus pies y un pedazo de madera que, escrito con tiza blanca, decía: «Por favor, ayúdeme, soy ciego». Un diseñador creativo de publicidad, que iba de camino al trabajo, se detuvo frente a él. leyó el letrero y se quedó pensativo. El ejecutivo observó que solo había unas cuantas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso, cogió el cartel, le dio la vuelta, tomó una tiza y escribió otra frase en la parte trasera. A continuación, volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se marchó sin decir una sola palabra. Por la tarde, el diseñador volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna. Su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego reconoció los pasos y le preguntó si había sido él quien había recogido su cartel y había garabateado en él algo.
¿Qué es lo que usted ha escrito o pintado en mi tabla?,
le preguntó con curiosidad el invidente. El publicista le contestó:
nada que no sea tan cierto como tu anuncio, aunque está expresado con otras palabras.
El publicista sonrió y continuó su camino. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía: hoy es primavera y no puedo verla.
One and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat.
Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine, grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha en séptima fila.
Hola, queridos oyentes. Hoy, en séptima fila, traemos un gran clásico, o una película de estas que nos llegan al corazón y sigue estando en nuestros corazones, quiero decir. En 1982 se estrenó mundialmente el film E.T. el extraterrestre, una cinta del director Steven Spielberg. Nombramos también al grandísimo compositor de la banda sonora, ya mundialmente conocida en sus primeras notas, que sería John Williams. Para el reparto de actores, más de 300 niños se presentaron al casting para interpretar a los protagonistas de la historia, pero fue Robert Fick quien propuso a Henry Thomas para el papel protagonista, y aunque se presentó disfrazado de Indiana Jones, el actor no hizo una buena prueba. Pero entonces recordó la muerte de su perro y empezó a llorar. Fue ese acto improvisado lo que hizo que Spielberg escogiera a Henry para interpretar a Elliot. Para el papel de Michael, Robert McNaughton audicionó hasta 8 veces, incluso algunas, junto a aspirantes para interpretar a su hermano pequeño en la ficción. Drew Barrymore impresionó al director al asegurarle que ella dirigiría una banda de punk con 6 años y decidió que ella sería Gertie. Curiosamente, este rodaje convenció a Steven Spielberg de que estaba listo para ser padre. La anciana Pat Waits fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día mientras vivía en Marin County, California. Su voz gustó al creador de efectos sonoros de la película y también Ben Burt doblaron al entrañable extraterrestre en 9 horas y media. Por su trabajo les pagaron $380. Pero decidieron utilizar sonidos de otras 16 personas y animales más para este personaje de E.T., a Spielberg, a Debra Winger, a la esposa de Bart durmiendo, a un profesor de cine eructando, a mapaches, a nutrias de mar y a caballos. Curiosísimo, vaya. Esta gran película narraba la relación de amistad entre un solitario niño y un extraterrestre que era abandonado involuntariamente en nuestro planeta por los tripulantes de su nave. Una de las grandes y divertidas escenas es cuando, ridículamente vestido por la pequeña Drew, aprende a hablar.
¡Oh, no!
Elliot.
¿Qué?
Elliot. Elliot. Elliot.
Le enseño a hablar. Ahora ya sabe hablar.
Elliot.
Mira lo que se ha traído aquí el solito.
Elliot.
¿Para qué quiere todo esto?
Elliot.
¡Ete! ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir Ete? Ete.
Ete. Ete, Ete, Ete. Sé bueno.
Sé bueno, que eso también se lo he enseñado.
Deberías devolverle su dignidad. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono.
Casa.
Eso es. Ahí está la casa de té.
Ete. Mi casa. Teléfono.
La cinta, que se convirtió en un éxito de taquilla sin precedente en la época, superando además a la Guerra de las Galaxias, fue más taquillera en ese momento. Es considerada hoy un verdadero clásico del cine que narraba una historia intemporal de la amistad y una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, basada en la idea de un amigo imaginario que el propio Spielberg concibió en su niñez tras el divorcio de sus padres. E.T. fue un amigo que podría ser el hermano que nunca tuve y un padre que no sentí tener jamás. Eso es lo que él confesó. No solo conquistó al gran público, sino que también a la crítica. El famoso crítico Roger Ebert opinó que no se trata simplemente de una buena película. Es una de esas películas que barre lejos nuestra cautela y gana nuestros corazones. Mientras que el crítico Leonard Maltin aseguró que se trataba de la mejor película del año y de un clásico instantáneo. Ganó un Globo de Oro a la mejor película en la categoría de drama y fue nominada a 9 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, aunque solo ganaría 4 estatuillas doradas, Mejor Música Original, Sonido, Edición de Sonido y Efectos Visuales. El film que ganó el Oscar a la mejor película de ese año fue Gandhi, aunque el director de esta última película, Richard Attenborough, declararía con sinceridad: "Yo estaba seguro de que no ganaría, únicamente E.T. podría ganar. Fue inventiva, poderosa y maravillosa. Yo hago las películas más mundanas". Con curiosidad también se puede señalar que el presidente de Estados Unidos de la época, Ronald Reagan, y su esposa Nancy, después de haber visto la película en la Casa Blanca, declararon que se habían sentido muy conmovidos, mientras que la fallecida princesa Diana dijo que había llorado. Claro, en esta película lo hacemos todos. Aunque peque en exceso de sentimentalismo, E.T. es un film sumamente entretenido, que arrasó en las taquillas de todo el mundo y que supuso la coronación de Spielberg, un joven director con alma de niño y con el talento suficiente para conquistar a los adultos, como el indiscutido rey de cine mundial. Marcó a toda una generación y por ello, sin ser perfecta, se trata de una obra absolutamente imprescindible. Llegamos a la escena final, pero antes quiero recordaros que, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo.
Ve.
Quédate.
Reconozco que me encanta dejaros siempre un buen sabor de boca, así que para el final de nuestro programa, que está ya mismo, o sea que me tengo que despedir de todos vosotros, pues voy a hacer con la gracia y el salero de mis compañeros en sus tomas falsas. Lo pasamos muy bien, así que nosotros, como siempre digo, no tiramos absolutamente nada, hasta lo que no vale aparentemente se convierte en una pequeña gran sección para arrancaros, si es posible, una sonrisa. Si podemos algo más, una carcajada, venga, vamos a ver si lo intentamos. Por cierto, si te has pasado muy bien, ya sabes que dentro de 7 días volvemos, así que no nos falles. Un beso, un abrazo y cuidaos mucho. Hasta la semana que viene.
Que me despisto. Que me despisto. Replay. Que lavaba ropa en el río.
Y no lo pienso compartir.
Tienes razón, venerana anciana. Tenemos necesidad de algo.
Ha dicho venerana.
Venerana.
Con veterano me quedo. Veterano. Tengo ya la...
Un cargo.
Disfruta de nuestras tomas falsas.
Yo me he perdido. Yo me he perdido.
Además te traeré nueces, miel.
Nueces.
¿A quién se le habrá ocurrido esta brillante idea?
Creo que ha sido cosa de tus padres.
Pues vaya, Roy.
Vamos a ver. Vaya.
Estaban destinadas a formar para encontrar una escuela abierta a todos los niños y no solo a los aspirantes al sacerdocio. Se tendrá que llegar a la civilización.
Joder, es que qué mal. Qué mal.
Pone en el vaso la mariposa y agrega las patatas.
Yo tengo buena letra, pero tengo unos borrones.
En 1896, Marie, animada por Pierre, decidió hacer una tesis doctoral sobre los recientes trabajos de Henri Becquerel y Welder.
No, ibas bien. De primera vez salvamos.
Pero es que el segundo, joder.
Y Welder. Este trabajo estaba relacionado con el reciente descubrimiento de los rayos X por...
por el de antes.
En 1898, tras varios años de trabajo, a través de la concentración de varias clases de... ¡Mierda!
Cerca de 3.000 años antes de Cristo, los sumierdos estos...
¡A la mierda! ¡A la mierda!
Pesadilla en el strip mier.
¿A dónde? Hace pipí, papá.
Ah, bueno. Vale, vete. Era, al baño del río.
Que han salido una risa de mierda. Sale una risa de mierda.
¿Qué he dicho?
¿Para qué me buscaréis estas palabras? No, si me abro yo sola. Es que hacía mucho que no me daba.
Bueno, sigo. En particular de la peblenda. No es lo que he dicho. Es peblenda.
Y entonces ve cómo el que le está adelantando le hace un gesto que todos conocemos y que podemos así hacer... No, perdón. Que me estoy sudando como una polla. Como un pollo, vaya. Estoy sudando como un pollo, quería decir. No es un palito corriente y transforma en un meneo a un príncipe muy valiente en un sapo requete feo. La botella, ¿dónde está? Ay, 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 ay.